Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a este reencuentro, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 27 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy en el control técnico Delfín Coca y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. En la tarde de hoy, pues, vamos en breve a presentar el ángulo por dos economistas sobre la situación de las tiendas en divisas en Cuba, las diferencias sociales que esto crea, a dónde nos lleva esta nueva propuesta del gobierno cubano. Más adelante, pues, tendremos también uno de los firmantes de estas organizaciones independientes cubanos que le han pedido al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. En la segunda parte del espacio tendremos la comunicación con Henry Cuoto Guzmán desde Guantánamo, que ha sido hostigado en las últimas horas, así como también ayer en Holguín hubo hostigamiento contra activistas de Cuba Independiente y Democrática, y terminaremos con el trágico testimonio de Teresa Miranda Céspedes, que el pasado jueves perdió un primo producto del cáncer debido al COVID-19, a la falta de atención médica y las deficiencias también en los servicios fúnebres. Todo esto en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional a esta hora, pues organizaciones y medios independientes cubanos piden al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. También ha recibido la petición la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y el Cardenal Juan de la Caridad García. Un total de 22 organizaciones defensoras de los derechos humanos son los firmantes de esta misiva pidiendo la libertad de Roberto Jesús Quiñones Haces. Los firmantes son el Grupo Convivencia, ADN Cuba, Otro Lunes, Diario de Cuba, Palabra Abierta, La Hora de Cuba, Cubanet, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yucayabete, Cubalex, Observatorio de Libertad Académica, Cadal, Sadao das Américas, Programa Cuba, así como Mesa del Diálogo de la Juventud, Libertó Cuba Lab, Puente a la Vista, Instituto Race, Equality and Human Rights, y también el Instituto por el Activismo Ana Gente y también el Instituto Patmos. Todo esto lo tendremos, pues, aquí en nuestro espacio. Sumado a esto, pues, 37 nuevos casos de COVID-19 se reportan en Cuba este lunes, la cifra más alta del pasado 5 de junio. La mayor parte de los nuevos afectados se encuentran en el municipio de La Liza, en la capital cubana, y en Bauta, en la provincia de Artemisa. El alcalde de Medellín pide médicos cubanos y le llueven las críticas. También en noticias de esta hora, Unión Patriótica de Cuba denuncia un aumento de la violencia en las calles de Cuba durante los últimos días. Y tres jóvenes protestan frente a la Embajada de Cuba en la República de Surinam. Los jóvenes quemaron una bandera del 26 de julio frente a la Embajada de La Habana en Paramaribo, capital de la nación sudamericana. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya a este reencuentro allá en Valencia, España. Le damos las buenas noches y las buenas tardes para su audiencia al destacado académico y profesor universitario y el economista Elías Salmón Bravo. Buenas tardes, profesor. Un gusto como siempre.
Gracias, Tomás. Hombre, un saludo también muy cordial y sobre todo para ti y para toda tu audiencia.
Bueno, primero que nada, antes de entrar en temas, estuvimos fuera la semana pasada, hoy nos hemos reintegrado en medio de la situación aquí, pero primero en nombre del equipo, en nombre mío, de Patricia, de nuestro técnico y de todos nuestros colaboradores, pues felicitarlo por haber sido nombrado, pues usted, una persona que lleva tantos años en la Unión Liberal Cubana, ha sido nombrado nuevo presidente a partir del 1 de agosto de la Unión Liberal Cubana, una organización que yo diría que es de las más prestigiosas, que luchan por el tema de los derechos humanos en la vieja Europa. Muchas felicidades, profesor.
Muchas gracias, Tomás. Yo me siento muy orgulloso y muy satisfecho de poder contribuir a la causa de la democracia de Cuba desde este puesto en la presidencia de la Unión Liberal Cubana. Y bueno, el próximo 1 de agosto me incorporo plenamente, ahora de momento estoy como presidente electo, Y bueno, pues cuando eso, ya te digo que podemos dedicarnos algún día a hablar sobre los planes de futuro que tenemos para esta importante organización política que tanto ha hecho ya en defensa de la democracia de Cuba.
¿Cómo no? Esperaremos el día 1 de agosto y a ver las buenas nuevas que usted nos tiene al frente de la organización como parte de esta gran batalla por derrocar al castrismo. Profesor, bueno, pues me gustaría tocar dos temas con usted, pero ¿a dónde lleva la aventura de abrir una cuenta en divisas en Cuba y este comercio mayorista que recientemente a bombos y platillos pues ha anunciado el castrismo a través de monedas extranjeras para el sector privado? ¿De qué se trata esto? ¿Hay equidad aquí o esto se trata de otro apartheid en la economía cubana? Y en ese sentido, para matizar todo el análisis suyo, ¿qué papel juegan los militares cubanos en todo este contexto económico nuevo luego del COVID-19 en la isla?
Bueno, ya, yo creo que las dos preguntas están estrechamente relacionadas entre sí. Medidas de este calibre, como lo que ha adoptado el gobierno de Díaz-Canel la semana pasada y entró en vigor la venta en las tiendas de todo tipo de productos de alimentación, de limpieza, que no se consiguen productos que no se consiguen en las tiendas estatales y se venden ahora en dólares a los cubanos que tengan dólares. Bueno, pues esto en primer lugar, como has dicho muy bien, es un problema de equidad y de justicia, porque los cubanos que no tengan acceso a los dólares o que tengan muchas dificultades para conseguirlos van a tener una situación distinta a la de los cubanos que reciben dólares de las familias, los que reciben remesas, los que reciben pagos por servicios o cualquiera otra de las modalidades que funcionan en Cuba en este momento en relación con las divisas. Esa falta de justicia, de equidad, es algo que el régimen comunista va a tener que explicar, porque ellos han basado todo su programa desde 1959 en crear una sociedad de hombres justos, de un hombre nuevo, inspirado en el Che Guevara, ¿verdad? Y toda esa historia se viene abajo porque va a haber cubanos que se van a sentir mal de ver que hay otros vecinos suyos en la misma calle que tenían que estaban sometidos a una presión psicológica porque su familia se había roto por culpa del exilio. Y ahora esas familias que precisamente tienen familiares en el extranjero van a vivir mucho mejor que los que creyeron en ese proyecto vendido por Fidel Castro en sus orígenes y que ha sido un rotundo fracaso. Y entonces esto conecta con lo que tú me planteabas después, Tomás. Las tiendas que van a vender estos productos en su mayoría forman parte del patrimonio económico que el gobierno comunista, desde que Raúl Castro llegó al poder, entregó a los militares y también a la seguridad del Estado. Es un negocio que permitirá a estos grupos corporativos drenar los dólares que entran a la economía cubana, sacándolos de la economía informal, para que los cubanos que reciben dólares los pongan a disposición de esas cuentas que se van a abrir en bancos. A partir de ese momento esos dólares desaparecen, porque lo que va a aparecer es la moneda convertible, que evidentemente es un sustituto de ese dólar, que quien lo va a controlar y lo va a gestionar en beneficio propio de sus intereses económicos, que son cada vez mayores, van a ser esas empresas que están en manos de los militares. Dicho esto, se está generando en Cuba una correlación de poderes económicos y políticos que nos recuerda mucho a lo que, por ejemplo, está ocurriendo en este momento en Venezuela, pero es que esto en Cuba ya existe de antaño. Lo único que está es reforzándose esa posición, toda vez que el gobierno cubano necesita, como sea, las divisas, que entran del exterior para hacer frente a los distintos pagos que tiene, como son las importaciones o como son, por ejemplo, pagar las deudas del Club de París. Por tanto, estamos ante un escenario completamente nuevo, un escenario que va a dar un resultado que no sabemos muy bien cuál va a ser, pero que en algunas tendencias apunta a conflictos sociales, malestar, protestas y, bueno, quién sabe. La economía cubana, como se dijo en el último informe de la CEPAL, ya está cayendo al 8%. Es una de las economías que más se derrumban de América Latina y es muy probable que se derrumbe más todavía. Si se junta un malestar social con una situación económica cada vez más difícil, nos estamos acercando, como he dicho ya en muchas ocasiones aquí en tu programa, a ese colapso económico que ha de venir a lo mejor en los meses del otoño.
Ahora, profesor, veo con asombro, leí una nota en el portal oficialista digital Cuba Debate de quienes están incluidos de los colaboradores en el exterior de participar con estas tarjetas magnéticas en las tiendas en dólares. Resulta ser, Elías, que los médicos, fíjese qué irónico es esto, profesor, los médicos que colaboran internacionalmente, los cuales reciben su salario supuestamente en dólares, los cuales rápidamente, pues con tremenda avidez, lo captura el gobierno cubano. Cuando regresen estos colaboradores a Cuba, lo que se le deposita en estas tarjetas magnéticas es CUC. ¿No pueden ir a estas tiendas entonces?
Sí, vamos a ver. El CUC es la moneda que van a sacar de las cuentas cuando un profesional de la medicina llegue a Cuba con dólares, o cuando haga una transferencia desde Bolivia o desde donde esté trabajando y consiga abrir una cuenta de las que se abren en estos cuatro o tres bancos estatales, creo que son tres, ese dinero se deposita en dólares o se deposita en euros o se deposita en las 10 monedas que ha elegido el gobierno. Curiosamente, no están ni los rublos, ni la moneda de Venezuela, ni tampoco está la moneda china. Uh-huh. Esto es interesante desde el punto de vista económico y sociológico. Es más, si tú metes, por ejemplo, pesos mexicanos o dólares canadienses, el gobierno cubano transforma el valor de esas monedas en dólares o en euros. No quieren tener esas monedas. No, tú las puedes introducir en la cuenta, pero ellos la convierten en dólares o en euros porque es lo que le interesa verdaderamente al gobierno cubano. Entonces, si tú quieres sacar dinero de esa cuenta porque tienes que hacer frente a un pago en efectivo, el que sea, vamos a suponer que tienes que pagar una reparación de un ponche de una rueda en Santiago de Las Vegas, pues cuando tú sacas dinero del banco, del cajero, tú no sacas dólares, que es lo que tú has depositado. No te dejan esos dólares. Esos dólares pasan a ser controlados por el circuito de Estado. Esto no se ve en ningún país del mundo, Tomás. Cuando tú en Hialeah abres una cuenta corriente en un banco en dólares, cuando tú sacas de un cajero, ¿qué sacas? Dólares. No sacas ninguna otra cosa. En España pasa igual. Si tú abres una cuenta corriente en el Banco de Santander, cuando sacas dinero del Banco de Santander en el cajero, sacan euros. No te sacan. En Cuba no. En Cuba tú abres una cuenta en dólares, dejas $1,000, $100, $500, lo que sea. Cuando tú necesitas disponer del dinero, te lo dan en CUC. Solo te dan el valor del dólar cuando tú pagas en las tiendas con esa tarjeta. Con lo cual tampoco estás viendo los dólares, porque tú lo que estás es pagando con dinero de plástico unos productos que, lógicamente, luego se cargan en tu cuenta en beneficio de esa empresa del Estado, militar, de la seguridad del Estado, que está intermediando entre los cubanos que compran alimentos, productos de higiene, de limpieza, que en su mayoría, además, por lo que nos están llegando informaciones de Cuba, son productos fabricados en el exterior del país. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto para la economía cubana? Nulos. Aquí no hay ni encadenamientos, ni hay absolutamente nada. Lo que hay es una intermediación para conseguir drenar todas las divisas que entran en el país y que el Estado cubano se quede con ese dinero para sus propias actividades y beneficios.
Increíble. Las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. Y de Valencia nos vamos a La Habana con otro académico, el doctor en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Pita, desde la capital cubana. Ángel Marcelo, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablamos con el profesor Elías Amor un tema que queremos ampliar. Es usted, la aventura de la apertura de estas cuentas en divisas en la isla, pues, y el comercio mayorista ahora pues abierto a la moneda extranjera para el sector privado, que algunos expertos, entre ellos el profesor Elías Amor, hablan de que es otro tipo de apartheid económico en Cuba. Pero me gustaría analizar con usted cómo quedan los colaboradores extranjeros que el gobierno cubano recibe los salarios y la parte que le quitan a estos colaboradores médicos en el exterior en dólares. ¿Cómo quedan estos colaboradores de cara a estas tiendas en divisas en Cuba? ¿Pueden o no pueden ir?
Bueno, hay que decir que los colaboradores cubanos que llegan del exterior se les da, desde el mismo momento que sale a su familia, el acceso a una tarjeta en CUC. Es decir, no van a poder ir a las tiendas en moneda libremente convertible. Es decir, esos colaboradores, ni médicos, ni maestros, ni ningún profesional cubano va a tener acceso a esas tiendas en moneda libremente convertible. Solo las tiendas en CUC y esto hay que decirlo porque indudablemente tiene un impacto sobre ellos. Después de haber salido de misión, haber arriesgado su vida, sobre todo estos médicos ahora mismo que están saliendo con el tema del coronavirus, bueno, regresan y no tienen nada, hay que decirlo así.
Bueno, y esto entonces, esto crea otro tipo de apartheid, porque estas personas no, los dólares se los cogen los militares.
Sí, sí, desde el mismo momento, y hay que aclarar aquí una cosa, aquí están sucediendo en este mismo instante tres gobiernos. Hay uno que ya prácticamente fue desplazado, pero hay dos gobiernos en este momento en Cuba. Un gobierno que controla las divisas extranjeras, que es el gobierno de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, con la figura de Alejandro Gil, que controla todo el entramado del turismo y la captación de divisas, y un gobierno paralelo que está aliado a las Fuerzas Armadas, que es el del presidente Díaz-Canel. Es un gobierno centrado sobre todo a obtener divisas a través de las misiones internacionales que dan a tanto países del tercer mundo como países del primer mundo, que hemos visto en este tiempo con el tema del coronavirus, y sobre todo los servicios médicos y servicios profesionales, salud, educación, cultura, deporte. Bueno, hacia ahí obtiene divisas el gobierno cubano.
Quizás por esto se justifica, licenciado, la presencia inusual en las últimas semanas en el espacio Mesa Redonda de personas vinculadas al aparato militar como la Corporación CIMES. Por ahí van los tiros.
Sí, sí. Indudablemente ya está dando muestras esto. Un gobierno que tiene el señor presidente y otros ministros, vamos a decir, los ministros sin carteras, que son la directora de las TRD y el director de CIM. Fíjense, la posición desde el punto de vista protocolar nunca ocurriría que directores de empresas sentados con ministros que concluyeran una conversación. Eso da la medida del poderío que tienen estas dos estructuras de las Fuerzas Armadas que están gobernando lo mismo con el gobierno cubano, y ahora mismo hay que decirlo tácitamente y explicarlo así, es que está ocurriendo dos gobiernos. Uno no se mete con el otro, uno capta divisas a través de las misiones internacionales con los médicos y el otro capta divisas a través de la moneda libremente convertible. Si los dos se pusieran de acuerdo, claro está, los médicos tendrían acceso a esas tiendas en moneda libremente convertible. Pero esta es la muestra más evidente de que hay dos gobiernos que obtienen divisas y que no pretenden uno con el otro robar esas iniciativas. Al contrario, están gobernando con alianzas. Dentro de este escenario, bueno, se está militarizando, hay que decirlo también, la economía cubana, y va moviendo también a militarizarse el sector privado, que rápidamente surgirá con las nuevas leyes de empresa.
Cómo no, gracias Ángel, gracias al doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Y vamos a terminar en esta primera parte del espacio. En Washington, D.C., en la capital norteamericana, vamos a establecer el contacto ya con el director del Instituto Pasmus, el pastor bautista Mario Félix Yonar. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia.
Bueno, a alguien que le hemos dado en este espacio seguimiento de que está preso, el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, pues nos sentimos muy honrados de que organizaciones y medios independientes cubanos, un total de estas 22 organizaciones prestigiosas dentro y fuera de Cuba, pues han pedido al Papa Francisco que interceda ante el gobierno cubano por el periodista y abogado preso, que ya cumple 10 meses, acaba de cumplir ya 10 meses en prisión el pasado 11 del presente mes. También la carta pues la recibió la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y el Cardenal Juan de la Caridad García. Una de estas 22 organizaciones firmantes es el Instituto Pasmus que usted preside. Mario, ¿cuál es la importancia de esta acción en cuanto a buscar el objetivo final, que es forzar y presionar para que se libere a Quiñones Haces?
Sí, mira, esto es muy importante, esta acción, Tomás. Yo lo único que lamento es que podíamos haberlo hecho incluso desde antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desde antes de caer Roberto Jesús Quiñones Haces a prisión, hemos estado tratando de tocar puertas. Tú mismo lo has hecho, tu programa ha sido pionero en esto, porque prácticamente Roberto Jesús te daba cuenta casi diariamente de todo el recorrido de cómo iba la situación. Pero, obviamente, la institución más poderosa de todas las que pertenece a Roberto Jesús Quiñones Haces es la Iglesia Católica, porque tanto él como su esposa Ana Rosa siempre fueron laicos católicos muy activos en dos pastorales, la pastoral familiar y la pastoral penitenciaria, ahí en la diócesis Guantánamo-Baracoa. Entonces, por lo tanto, se esperaría, ¿verdad?, una reacción más fuerte, más contundente de parte de la Iglesia Católica. Yo confieso, y lo puedo decir ahora porque en definitiva ha pasado el tiempo, pero que nosotros hicimos gestiones no tanto con el Vaticano arriba, como se ha hecho ahora, sino con la propia Iglesia Católica cubana. Y pues, no puedo dar nombres, no estoy autorizado, pero la información que recibimos es que, bueno, que ellos no lo iban a abandonar. Yo espero que realmente no lo hayan hecho, que Roberto esté recibiendo ayuda de ellos, como hemos intentado hacerlo nosotros también. Pero ellos públicamente no podían hacer nada, puesto que Roberto de Jesús había actuado no siguiendo ninguna misión que le hubiera encomendado la Iglesia Católica, sino por cuenta propia. Yo me preguntaba ante esto, bueno, pero ¿cómo había actuado Roberto de Jesús? ¿No fue acaso de acuerdo a su conciencia cristiana, a su conciencia católica? Por lo tanto, uno esperaría un mayor respaldo. Pero bueno, ya que de la Iglesia Nacional no se ha obtenido lo que hubiéramos deseado, porque yo estoy seguro que ya Roberto estuviera fuera con una carta pastoral de todos los obispos, y él la merecería, por supuesto. Pero ya que no ha sido así, pues estamos acudiendo y nos estamos dirigiendo a instancias del catolicismo mundial. Tal vez reciba la solidaridad que no ha podido recibir directamente de su propia Iglesia, de la cúpula de la Iglesia Católica a nivel internacional. Nosotros también, le digo, como Instituto Papus ya, acabamos de enviar recientemente nuestro reporte sobre las violaciones en el 2019, que aparece, por cierto, en la portada con el premio Palmo, o sea, la placa que se le entregó a Roberto de Jesús, es lo que ilustra nuestro reporte, y él es el gran protagonista, porque fue una de las violaciones más flagrantes. Nosotros la enviamos también al Vaticano, en este caso a la Comisión de Justicia y Paz de América Latina, y también la hemos enviado al nuncio apostólico aquí en Washington, D.C., que nos recibió hace 2 años atrás, y estamos esperando respuesta de él, y le estamos haciendo llegar también esta carta, ya que las 22 organizaciones se han puesto de acuerdo para firmar la carta, pero para también enviarla a cuantas organizaciones del catolicismo a nivel internacional sea posible, ya que no podemos concebir que un católico tan activo como Roberto de Jesús esté viviendo ya casi al extinguir su sanción tras las rejas, sin ser liberado y sin recibir la solidaridad que nosotros creemos que merece con creces.
Gracias, Mario. El pastor Mario Félix Jonás, directamente desde Washington, D.C., para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 27 de julio. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con nuevos invitados.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de julio, Tomás Cardoso aquí en Radio Martí, en compañía de pues nuestro técnico en la tarde de hoy, y como siempre, pues la producción a cargo de Patricia Martínez, nuestro técnico de Phil Coca, y Patricia, como siempre, al frente de la producción del espacio. En la tarde de hoy, pues vamos a continuar en esta segunda parte del espacio con la situación de varios activistas en las últimas horas, y terminaremos con un trágico testimonio, cómo pues se desploma no solo el sistema de salud cubano, sino los servicios fúnebres. El caso pues de el primo de una destacada opositora cubana, colaboradora de este espacio, desde Guaro, allá en Mayarí, estará con nosotros más adelante. Pero antes, ayer domingo, 26 de julio, en Cuba, la fecha que celebran los castristas, pues hubo represión nuevamente contra la disidencia cubana. Y específicamente, pues, hay una activista de Cuba Independiente y Democrática desde Velasco, allá en el territorio guileño, que denuncia pues el hostigamiento a la vigilancia de su casa por el mayor Juan Carlos Espinosa, jefe de enfrentamiento en el territorio desde hace tres años, pues sumado a otros oficiales, me rodearon y rodearon la casa de esta activista, que estará ya en breve con nosotros en Velasco, con el objetivo de que no pudiera salir ella de su casa en esta fecha de los castristas. Como cada año que ocurre el movimiento 26 de julio, esta situación ocurre en el territorio, como ocurre y ocurrió y ha ocurrido nuevamente en otras partes del país. Vamos a escuchar el testimonio de Sorania Cruz Rosales, activista de Cuba Independiente y Democrática, desde Velasco Holguín, lo ocurrido ayer en la celebración del oficialismo del asalto al cuartel Moncada. Escuchemos.
Hace ya casi tres años, cuando Juan Carlos Espinosa todavía estaba aquí en Velasco, y Ángel, uno de los seguridad del Estado que le seguía a él, intentaron quitarme un teléfono, se metieron a mi casa, y entonces en ese arrebato de quitarme el teléfono para rompérmelo, me tiraron al suelo, me tuve, de este producto, de la batida que me dieron, tuve una fisura en la rótula y lesiones en los ligamentos de las rodillas, en los tendones. Entonces, ya después de eso, yo vengo padeciendo de la pierna, casi no puedo caminar largas distancias, no puedo estar mucho rato parada porque me duele, tengo que estar de reposo, tengo que estarme dando, poniéndome fomentos tibios, tomando fuertes analgésicos. Desde ese momento que sucedió eso, yo prometí que el día que uno de estos esbirros, a mí no me iban a volver a dar un golpe, a mí no me iban a volver a hacer, a mí no me van a hacer más nada, a no ser que me tengan preso en Pedernales y me hagan miles de tortura, ¿me entiendes? Pero ninguna persona de esta, ni de la respuesta rápida, ni de ningún policía, aunque me metan preso y me desaparezcan y no me vuelvan a, no vuelva a ver la luz del sol, cuando estas personas se hagan los locos, quieran entrar a mi casa, y yo tengo 4 niños pequeños, menores de edad, y me los tienen traumatizados, cuando estas personas quieran entrar, penetrar al patio de mi casa, no voy a seguir aguantando golpes. Todo esto porque mañana se conmemora el 26 de julio de del régimen comunista asesino este de los Castro, y entonces desde hoy ya me tienen la casa velada. Imagínate que me enteré de que la casa la tenía vigilada porque están metidos dentro de una casa esperando a que yo salga cualquier cosa para caernos a golpe. Y entonces este señor, Jorge Silva, está aquí prácticamente frente a mi casa, penetró el patio de una vecina para poder escuchar, para en cualquier cosa que nosotros salgamos, irnos arriba con palos y piedras, están preparados. Entonces, imagínate, yo soy una mujer con 4 niños, 4 niños que son asmáticos, que cualquier cosa tengo que correr de momento para el policlínico, y entonces estos esbirros aquí aparte afuera de mi casa velándome, cuando yo salga me van a caer a golpe a mí y a mi familia. Los nombres de los esbirros son Aleisy Molinas Barea, Carlos Ramírez Martínez, Jorge Silva, y los otros no los pude distinguir bien porque era horas de la noche, no sé bien.
Ahí lo tienen, es el testimonio de Soraya Cruz Rosales del hostigamiento que ocurrió desde el pasado sábado en Velasco, en la víspera de la celebración del 26 de julio, agentes de la seguridad política hostigando, persiguiendo y vigilando con la complicidad de vecinos a los activistas de derechos humanos. A propósito de esta situación, la Unión Patriótica de Cuba también ha denunciado un aumento de la violencia en las calles de Cuba. Específicamente lo ocurrido con 2 hombres que murieron apuñaleados en la ciudad de Santiago de Cuba. El acontecimiento ocurrió el pasado 24 de julio. Sumado a esto, se reporta también que en medio del desabastecimiento y en medio de la crisis económica y el hambre que hay en la isla, también el tema social y el tema del activismo político corre cada vez más riesgo por parte de las autoridades. Esto ha estado ocurriendo con un activista también de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio de Guantanamero, donde establecemos el contacto a esta hora de la tarde allí con Henry Couto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, ¿qué ha estado pasando contigo en las últimas horas? Porque hasta te desaparecieron, cuéntanos.
Sí, esto es una ola represiva que se viene tomando contra la UNPACU, contra todos los activistas, debido a que el gobierno, para nadie es un secreto, que ya ha perdido el control sobre el país y el pueblo, porque ya el pueblo no aguanta más las colas, el pueblo ya no aguanta más el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, la problemática del transporte. El 21 de julio, en hora de la tarde, a mí me citan para la 2 de la tarde para el sector del reparto obrero donde resido aquí en la ciudad de Guantánamo, donde ahí el primer teniente Vichy comenzó esta historia haciéndome un acta de advertencia sobre un expediente de peligrosidad por el carnet de identidad. O sea, por esta simpleza, por el carnet de identidad, porque dice él que la dirección no está bien y que mi casa no es mi casa. Así comenzó todo, ¿no? Cuando él termina con esto, se aparece entonces el mayor Sergio, jefe de enfrentamiento de la seguridad política en la provincia de Guantánamo, con el oficial León. Y ahí me llevaron a un cuarto oscuro, este primer teniente se fue, me dejaron a merced de estos sicarios del régimen, y me llevaron a un cuarto oscuro con un bate, y comenzaron a amenazarme. Me dijeron de que yo no iba a montar más bicicleta, que me iban a estillar una pierna o un brazo para que no fuera en casa de los activistas, y los brazos para que yo no impartiera los talleres sobre derechos humanos que se están impartiendo en todo el país con la finalidad de que las personas aprendan los derechos humanos, los defiendan y los difundan. Este interrogatorio duró aproximadamente casi 2 horas. En ningún momento yo hablé con ellos. Ellos sí me amenazaron constantemente. Y al final me puso el bate en la cara y me dijo que te voy a matar. O te vas del país o te quitas esto o nosotros te vamos a matar. Esto lo hicieron sin ningún tipo de documento, sin nada legal, y ahora han utilizado eso de estar secuestrando. El día 23 también secuestraron a otro activista, el señor Rolando Mesa Benítez, un señor de 64 años de edad. Lo secuestraron el 23 jueves y lo soltaron en la autopista de la carretera nacional a varios kilómetros de la ciudad de Guantánamo. Pero entonces el 24 de julio, o sea, el viernes, yo fui a arreglar el famoso trámite en el taller del día. O sea, que había un error que no era mío, era un error de ellos. Y me secuestraron de la oficina de trámite y me llevaron a la unidad de policía por más de 5 horas secuestrado, donde nadie sabía dónde yo estaba y en donde allí se me hizo una ficha técnica de delito de peligrosidad, algo de eso. Y entonces, en ese mismo tiempo, o sea, en ese horario, la policía política también secuestró a Alexei Brizo Laera, a Giovanni Salazar Rodríguez, a Enrique Misteriel Sosa y a Miguel Ángel López Herrera. A estas personas la policía política les robó dinero, celulares, y a Miguel Ángel López Herrera le quitaron la ropa y lo dejaron en la autopista botado. Este hombre en calzoncillo, un hombre de casi 52, 53 años más o menos, y la policía política, eso es lo que está haciendo. Se están dedicando a andar en carros particulares, en el carro de Sergio, un auto blanco, chapa particular, y te cogen en la calle y te secuestran, te encapuchan, y entonces te llevan a los lugares donde ellos entienden, te dan golpes, empujones, te roban las pertenencias y te dejan lejos de la ciudad de Guantánamo. Vuelvo y repito y responsabilizo al mayor Sergio, jefe de enfrentamiento de la provincia de Guantánamo, a los oficiales Leoni, Kevin, Víctor, a los que ayudan, a los sicarios que tienen nuevos, que lo están ayudando en eso, que son delincuentes comunes de la calle, como Reyes y Eningaris Maza Martínez. Estas son las personas que están utilizando, vuelvo y repito, andan en carro y se secuestran en la calle y te llevan al monte, te dan golpes, te roban las cosas y te dejan botados en esos lugares como si nada hubiera ocurrido. También están utilizando los teléfonos de la seguridad del Estado 21-30-3100, 21-32-5512 y el 21-32-0017. Estos teléfonos los están usando para llamar a los activistas en la provincia de Guantánamo y amenazarlos de muerte, que le van a dar paliza. También el día 24 hay que recalcar que mantuvieron sitiada la vivienda de Bartolo Cantillo Romero y su esposa, Celina Osorio Claro. Lo tuvieron sitiado desde las 9, 10 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la noche. Pasaban frente a su casa, los amenazaban, le decían cosas. Esta ola represiva, vuelvo y repito, el Estado y el gobierno cubano parece que tiene miedo que el pueblo salga a la calle a exigir que haya un mejor trato, que haya un respeto con el pueblo referente a la alimentación, referente a la medicina, referente a todo lo que se viene sucediendo. Y están utilizando a la policía política para reprimir a estas personas y para que la gente tenga miedo. Guantánamo es una ciudad que hoy está militarizada totalmente. El centro de la ciudad, en las zonas aledañas, las áreas de la hacienda MSL, como le han puesto, está lleno de oficiales de la seguridad vestidos de civil. El que saca un teléfono se va preso. El que diga algo allí sin hablar, se le acerca a alguien, le piden el carnet y se lo llevan a las maquinitas. La gente, lógicamente, lo están haciendo para crear el pánico y el miedo en la ciudad. Yo responsabilizo a estos oficiales y a la dictadura Castro-Canel por lo que nos pueda suceder a la vida de nosotros. Y nosotros ni colaboramos ni vamos a colaborar con el régimen. Nosotros, el único diálogo que vamos a tener con el gobierno cubano es el de la transición hacia la democracia. Es el único diálogo y responsabilizo, vuelvo y repito, a la dictadura y a estos oficiales. Quisiera que todas las personas que oigan este programa, por favor, que repliquen la noticia sobre lo que está sucediendo en Guantánamo y que peligra la vida de más de 10 activistas en la ciudad de Guantánamo.
Por cierto, Henry, tú estabas hablando de los temas sociales, del desabastecimiento. Ya abrieron en todas las provincias las tiendas, como tú dices, MCL, las tiendas en moneda libremente convertible, dólares puro, al puro, sin guante, con las tarjetas magnéticas. Sin embargo, vemos que en la mayoría de las provincias, los cubanos que no tiene acceso a la moneda libremente convertible, sigue haciendo enormes colas en las tiendas por CUC para comprar alimento y abastecimiento. ¿Cuál es el escenario que está enfrentando Guantánamo? ¿Cuál es la mejoría que están ofertando esta tienda en Guantánamo, moneda libre convertible? ¿Cuántos cubanos en el territorio pueden acceder a las mismas?
No, hay una realidad. No ha habido ninguna mejoría. Esto, lejos de crear una mejoría, esto ha creado un mercado negro, esto crea una inflación, esto crea un sobreprecio del dólar en la calle, porque las personas saben y tienen la realidad de que las tiendas en Ceuce, eso es una fachada. Los médicos que han venido de las famosas misiones de la esclavitud, su dinero ya no sirve. Se han dado cuenta de eso. Van a tener que comprar dólares americanos para comprar algo. Además, la tienda está desabastecida. La tienda trae en un día aceite. Para nadie es un secreto. Están las imágenes. La gente duerme en las tiendas. La gente duerme en los corredores de las tiendas con sábanas, esperando a ver si llega algo. Y cuando llega algo, es un litro que venden por persona. Hoy en Guantánamo un litro de aceite vale 100 pesos si lo hayas. O sea, 4 CUC. ¿Entiendes? Y estamos hablando de la provincia de menos desarrollo económico, social y cultural del país. No estamos hablando de Ciudad de La Habana, no estamos hablando de Matanzas, que son polos turísticos. No, estamos hablando de Guantánamo, la provincia con menos desarrollo en todas las esferas. Las colas son interminables. Y se ha creado, vuelvo y repito, esto crea un mercado negro. Esto no va a crear ningún tipo de beneficio a la población cubana. Porque las personas que reciben dólares en Cuba es una minoría. ¿Entiendes? Y entonces el trabajador del gobierno que tanto habla, que en la Constitución, que defiende al pueblo y defiende los logros de la Revolución y toda esa barbaridad de que ellos suelen decir y escribir en la Constitución de la República, todo eso es una mentira. Es una mentira, ¿por qué? Porque ya nadie, con el sudor de su trabajo, va a poder adquirir absolutamente nada. La tienda está llena de split, de lavadora, de frizzy, todo en dólares americanos. Sin embargo, las otras tiendas, que son las que supuestamente son para el pueblo, que también es un robo, porque aquí nadie gana $400 en un mes, ni $500, ni $30. La gente dice que el salario promedio en Cuba es $30. No, eso es una mentira. En Cuba la gente trabaja por 400 pesos. A algunos 500, sí. Los maestros, los médicos, la gente que gana de cultura física recibieron el salario porque son afines con el régimen. Esas personas sí ganan mil y algo de pesos. Pero la inmensa mayoría en Cuba no pasa de los 500 pesos. O sea que eso no le da absolutamente a nadie para nada. El detergente está desaparecido, el aceite está desaparecido. El pollo que viene importado de los Estados Unidos es lo que la seguridad del Estado debía y el gobierno explicarle al pueblo de Cuba, que en Cuba no hay ningún bloqueo. En Cuba hay un embargo porque Cuba embargó y sacó a la gente de Cuba que tenían los negocios. En Cuba se sigue reprimiendo a los productores agropecuarios, a los productores por cuenta propia. En Cuba nadie puede tener un negocio legal porque en Cuba todo es ilegal. Y el gobierno eso no lo explica, pero sí reprime a las personas en la cola. Si te cogen en una cola y el policía le da la gana, te pone la multa. Te pone una multa o te traslada para la unidad de policía.
Ahora, ven acá, Henry, en las tiendas MLC, ¿hay colas también, igual que en la otra, los cubanos, o hay más productos ahí?
No, por supuesto que hay colas. Las colas están llenas. La tienda está llena ahora. Pero miren, Guantánamo todavía no ha sacado ni aceite ni pollo en esa tienda. Lo que hay es detergente, codito, pastas, alguna que otra galletita, cosas así, pero todavía en la tienda MCL en Guantánamo no han sacado ni pollo ni aceite asequible al pueblo. Hay aceite, pero es de oliva, carísimo, creo que $8 y pico, según me han dicho las personas, ¿entiendes? La tienda está ahí, sí, hay una cola porque la gente, el primer día que abrió, aquello fue lo más grande, y todos los días por la mañana hay una cola porque la gente piensa que va a sacar algún producto, pero todavía hay cierto desabastecimiento con esa tienda. No sé qué problema tendrán ellos, que no han podido todavía, o si será una estrategia para que el pueblo crea de que están abasteciendo la otra y después será esa. Pero hay una realidad, la gente sabe que todos los productos se van a perder de la tienda en CUC y van a pasar a la tienda famosa MSL. Eso es una realidad, eso todo el mundo lo sabe.
Como no, Henry, un millón de gracias, Henry Coto Guzmán, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Y vamos a concluir con algunos titulares antes de pasar con nuestro próximo invitado. Un pedido de contratación de médicos cubanos para asistir enfermos contagiados por el COVID-19 en al menos 600 unidades de cuidados intensivos en Medellín ha recibido un fuerte rechazo en la República Colombiana. La senadora María Fernanda Cabal dijo que el alcalde de Medellín está ofreciendo trabajo y seguridad médica a cubanos, desechando a los médicos locales. Un hecho que la política consideró inaudito y un gasto de dinero. Sumado a esto, hoy reportó el gobierno cubano 37 nuevos casos de coronavirus en Cuba, la cifra más alta desde el pasado 5 de junio. La mayoría de estos nuevos infectados se encuentran en el municipio de La Liza, en La Habana, y en Bauta, en la nueva provincia de Artemisa. Nos vamos ya con nuestra última invitada de la tarde de hoy aquí en nuestro espacio, el contacto en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, primero que nada, nuestras condolencias aquí en el programa. No pudimos hacerlo el propio jueves porque obviamente no estábamos trabajando, pero pues finalmente falleció su primo, del cual usted varias veces hizo denuncia en este espacio, de que tenía un padecimiento de un linfoma, un cáncer en la garganta, tuvo problemas con la asistencia médica, con los medicamentos, y bueno, pues como tributo a este hombre, Teresa, para que el pueblo de Cuba conozca lo que está pasando el cubano, me gustaría que me contara en qué condiciones este hombre murió, donde ustedes tuvieron por mucho tiempo que estar acudiendo a la medicina verde y a los remedios caseros para aliviarle los dolores. Nos gustaría que nos contaran todo lo que ha pasado a este hombre y que concluyera con lo peor que pudo haber ocurrido, independientemente después de su trágica muerte producto del cáncer, pues la falta de respeto de ese sistema hasta para las honras fúnebres de un fallecido. Cuéntenos todo lo ocurrido, que fue bastante traumático para usted y la familia el pasado jueves, Teresa.
Bueno, Tomás, como tú sabes, ya él ni siquiera pudo terminar el tratamiento porque necesitaba una vacuna mensual y ya las vacunas se acabaron y no había vacuna. Entonces nosotros acudimos aquí a muchos remedios, como bien has dicho, luchando mucho porque para alimentar a un enfermo ahora no es fácil. Y entonces ya él falleció el día 22, alrededor de las 5:30 de la mañana. Y bueno, nos pusimos a esperar a que llegara el fúnebre con el féretro y no aparecía. Primero dijeron que en Mayarí no había, que en Mayarí no había. Y después el hermano llamó a Cueto y desde Cueto trajeron uno, que aquello era una cosa horrorosa, era una hamaca, que tuvimos que calzarlo hasta con sillas por temor a que se cayera, porque ya aquí en Guaro un otro muchacho había fallecido y se defondó. Se le defondó el feto y tuvieron que buscar otro. Entonces, venía chorreando aserrín desde que lo traían, chorreando aserrín, aquello estaba podrido, estaba roto, estaba, bueno, descosido, ni hablar. Hubo que entrarlo inclinado a la casa y luego para sacarlo, quitar la puerta de entrada porque lo hicieron sumamente ancho. La tapa era una cosa que eso fue un pedazo de cartón. Tú le ponías los dedos arriba y encendía. Eso tiene que haber sido de cartón y lo hacen de cotanera y toda esa basura. Y entonces la tapa no embonaba para nada. Era una cosa como, bueno, ni hablar. Ya habrán visto la foto que tuvimos que rellenarlo todo, toda esa ranura con papel. Tuvimos que hacer eso porque, y en la funeraria había ahora coronas, cosas que no lo hay siempre. Hacen 10 coronas. Y no le pudieron poner a todas, algunas nada más, las cintas con las dedicatorias, porque sencillamente no había papel en la funeraria tampoco. Entonces, ya tú has visto todo lo que tenemos que vivir nosotros, que somos tratados como verdaderos perros, que ni a la hora de enterrarnos, hasta esa hora la familia tiene que sufrir doble entonces, viendo todas estas cosas tan horrorosas que a nosotros nos pasan.
Teresa, la situación de su primo, el tema de la falta de transporte producto de la situación con el COVID, jugó un papel en que empeorara y no pudiera haber ido a darse su quimioterapia a la capital holguinera. Yo recuerdo que usted denunció eso varias veces acá.
Claro, si yo la primera vez que denuncié fue porque a él le dijeron en Holguín que allí no había nada, que en ese momento no había suero, ni había radiaciones, ni había, no había ni albergue. Y después yo empecé a denunciar, a los 3 o 4 días más o menos los llamaron para que fuera, ya hasta la doctora dijo que llegó una vacuna que hacía años que no veían para ese tratamiento, le empezaron a poner la vacuna y a hacerle el tratamiento y demás, le ofrecieron un albergue que solamente se podía quedar él solo, me decía un enfermo, en ese albergue de mala muerte. Ellos decidieron viajar todos los días y era porque mi hermano lo llevaba en un carro, lo traía todos los días, tantos kilómetros de acá, que estamos cerca de 100 kilómetros hasta Holguín. Después con el lío del COVID ya se pasó un mes sin poder ir al gym, y cuando seguimos denunciando, tú recuerdas, lo llamaron, hicieron el transporte, y cuando fueron, la doctora le dijo que no, que él necesitaba más vacunas, que vaya, que eso se había expandido, ¿no? Se había expandido, se había ramificado más, y que necesitaban la vacuna, pero que no había vacuna. Eso fue la y que bueno, cuando presentaron algún problema, qué sé yo, que lo llevaran aquí al policlínico y demás. Ahora cuando estuvo débil, qué sé yo, que se aflojó, que se llevó para ponerle un suero, la hermana tuvo que llevarlo todo. Todo, valga, que tenía en la casa vitaminas que yo misma había comprado, un día que sacan y así, otras cosas que había conseguido, porque allí sencillamente no hay nada. Ya usted puede tener una medida de que nosotros nos morimos así, y por zonga se están muriendo los cubanos, lo que no le pueden decir. El personal médico sabe que tiene que callarse cuando alguien se muera por falta de recursos. Todo el mundo sabe que no hay recursos, que no hay nada, y que además hay una corrupción dentro de los hospitales terrible, como mismo hay una parte del personal médico que merece que uno se quite el sombrero ante ellos, pero la gran mayoría sencillamente te venden una jeringa, te venden una cesárea. Mira cómo se murió hace poco una muchacha en Guaro, que era otra niña huérfana, una cesárea, porque aquí llevaban en su historia puesta que había que hacerse y no se la hicieron, porque hay que pagar desde 40 a 60 dólares para eso. Es decir, que hay una corrupción sin nombre, y todavía tiene la cara de decirme que me dan un servicio gratis.
Teresa, y finalmente, ¿esto contrarresta con la eficiencia que vende el gobierno cubano buscando dólares con exportar los médicos hacia el exterior? Supuestamente un servicio que ustedes los cubanos distan mucho de recibir.
No, pero lógicamente, ya tú sabes que yo he escuchado testimonios de personas aquí, médicos y eso, que fueron a Venezuela y hasta se reían cuando venían y decían que en su listado que tenían que reportar a diario, atendimos a tanto, que no lo atendía, aparecían hasta personas de aquí del pueblo, y los medicamentos que le quedaban y no lo ponían, lo botaban, tenían que botarlo o quemarlo, cuando este pueblo no tiene ni siquiera una aspirina para tomarse. Entonces ese es el desastre, y se llevan a un mejorcito para allá, dejan los muchachos aquí, que no tienen ninguna experiencia, que no tienen interés, porque cuando maten a una gente no la tienen que pagar. Al régimen mejor le conviene mandarlo a buscar dinero allá, como esclavo, que sancionarlo aquí. Esa es nuestra realidad, Tomás. Dura, dolorosa y cruel. Eso es una cosa cruel. Por eso yo digo que todo cubano tiene el deber de alzar su voz, no callarse. Y estamos viviendo como ratones, con miedo y terror a esta gente que no son dueños de Cuba, ni de nosotros, mucho que menos.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en el Guaro Holguín. Concluimos así nuestra tanda de entrevistas este lunes, primer día de regreso aquí a nuestro edificio, Dios mediante, que continuemos acá, lunes 27 de julio. Tomás Cardoso aquí en compañía de nuestro técnico, un placer en la tarde de hoy haber contado con la asistencia técnica de Delfín Coque y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto nuevamente, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, nos vemos de regreso mañana, martes, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Nos vamos ya, y mantengan la sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.